Continuamos acompañándoles en Radio Universidad de Concepción en la primera edición de nuestra pauta de este lunes 28 de agosto. Tenemos a esta hora un entrevistado, nos acompaña aquí en los estudios de Radio Universidad de Concepción el senador del Partido Socialista por la región del Biobío, Gastón Saavedra Chandía. Senador, buenos días, bienvenido a Radio UDEC.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Partamos, senador, analizando en esta conversación la realidad política de la región. Estuvimos hace algunos días acá con el gobernador Rodrigo Díaz, que hablaba de esta nueva etapa en el gobierno regional a propósito de lo que ha pasado con el caso Convenios. Pareciera ser que se marcó un hito producto de esta crisis y que ya de a poco comienza a salir a flote, a retomarse cierta actividad. ¿Cuál es la visión que tiene usted, senador, al respecto? ¿Usted comparte esto de que se está saliendo del shock que significó este caso?
Lo que pasa es que tienen que seguir gobernando, entonces, pero con condiciones, yo diría, distintas, porque no se puede atentar contra la regionalización como proceso, contra la constitución y establecimiento de una democracia regional que tiene que ser lo suficientemente fuerte para sostener procesos de participación, de gobernanza que las regiones necesitan, y particularmente la nuestra. De ahí es que los hechos que ocurrieron tienen que continuar su curso investigativo, tiene que haber sanciones, pero al mismo tiempo esta nueva etapa, como la define el gobernador, tendrá que ser de forma distinta. O sea, se tiene que terminar, a mi entender, todo lo que son la libre discreción para la asignación de recursos. Eso hay que terminarlo, eso no más. Eso se ha transformado en una cuestión viciosa que no corresponde a un proceso de fortalecimiento de la democracia y de construcción de regionalización en el traspaso de los recursos. Ya, eso yo por lo menos no estoy de acuerdo. Una segunda cuestión, tiene que haber un equilibrio que habrá que corregirlo entre el Consejo Regional y el gobernador, no, si no seguimos eligiendo reyes, y eso no nos sirve.
Sí, y en ese sentido, precisamente, senador, se ha conversado en esta semana sobre el impacto que podría tener este tipo de casos en el presupuesto 2024 y en la descentralización. ¿Cómo se va a defender finalmente los avances en esa materia cuando les corresponda a ustedes en el Senado discutir el presupuesto?
Bueno, la región está pidiendo 30.000 millones de pesos más. Bien difícil defenderlo con la situación que estamos viviendo. Todos los hechos ocurridos no se pueden soslayar. No podemos hacer vista gorda. Entonces se va a tener que ser muy riguroso en esto, y segundo, todo lo que sean las partidas tiene que quedar muy, muy, muy claramente cautelada, los mecanismos de control también establecidos, porque si no vamos a mantener una situación que es dañina, reitero, para el país.
Estamos conversando en nuestra pauta con el senador Gastón Saavedra. Senador, y también este caso, el remesón que ha provocado, afectó, sabemos, al gobierno central, en particular la delegación presidencial regional aquí en el Biobío. También. Lo sabemos, el gobierno se vio obligado a un cambio de gabinete con el que se esperaba nuevamente tomar el control. ¿Usted cree que es necesaria una medida de esas características aquí en la región del Biobío también?
Yo creo que le hace bien al gobierno porque hay varias cuestiones que tienen que evaluarse. Primero, aquí también hay expresión de problemas de falta de probidad en el traspaso de recursos, ahora desde el gobierno desde la representación regional del presidente. Quiero que me entiendan esa parte. Y lo segundo, también hay una cuestión política que creo que no nos hace mal. El gobierno tiene datos respecto de cómo le está yendo acá, cuál y cómo ha sido su representación. Y eso no se puede mantener, y eso nadie se puede hacer enojar. Esto no es una cuestión personal, sino que creo que también le hace bien al gobierno del presidente Boric que haga cambios en las regiones.
¿Y esos cambios deberían ir en algunas carteras específicas, partiendo por la delegación presidencial? ¿Cuál es su visión? Bueno, usted ya en su momento planteó que la delegada tenía que salir.
Bueno, en este yo cuando digo el presidente tendrá que verlo, pero creo que él debe ver, porque tiene los números, porque tiene las mediciones que ha hecho la CEGOM, y él lo tiene claro. Entonces no puede mantener una situación como esa. Lo segundo es que a lo menos hay dos CRM que ya no están, que es el de gobierno y el de deportes, por ejemplo. Aquí en la región va a haber expresión de lo que es el Panamericano, y estamos sin el ministro de la cartera. ¿Te das cuenta? Entonces viene, por ejemplo, ahora un mundial de rally. Hay situaciones, los organizadores no andan buscando a nosotros para resolver problemas. bueno, ¿para qué tenemos una cartera si está céfala? Entonces hay que corregir eso con prontitud para poder salvar situaciones que creo que no son buenas que se mantengan en el estado de latencia.
También eso permitiría realinear estas dos coaliciones aquí en la región. Usted también lo planteó a propósito de cuando se conocieron estos antecedentes, que eso hacía cada vez más difícil poder generar un solo bloque entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.
Lo que tenemos que entender es que entramos como el sprint final del gobierno. La etapa que viene requiere de mucha fortaleza, sobre todo en materia de unidad. Y los propósitos que vamos a perseguir, que creo que son a esta altura dos o tres: el pacto fiscal para tener una reforma tributaria, y dos, la reforma previsional. Junto con ello, ojalá haya el tiempo suficiente para resolver también una reforma en la salud. Fíjate que el FONASA hoy día tiene 16 millones de chilenos. Eso es muchísimo, y eso requiere, va a requerir de recursos, va a requerir de mejoras en esto. O sea, no podemos seguir con un ausentismo en el hospital regional, por ejemplo, del 40% por licencia. Eso debe llamarnos poderosamente la atención para poder resolver problemas que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con las listas de espera. O sea, a eso tenemos que dedicarnos. Y creo que con eso estamos dando cuenta de las demandas principales que están insolutas de los tiempos de las revueltas sociales, que fue la expresión en la calle de la ciudadanía respecto del inconformismo y de la insatisfacción con el gobierno de la época y después con el Estado chileno, que no ha sido capaz de cumplir con algunos derechos básicos que son necesarios que esto se implemente. Lo que nos pasa en educación, fíjate lo que pasa en Lota, eso pasa en todas las municipalidades de la región. Los problemas de déficit, los problemas de impago de derechos de los trabajadores de la educación, si no se les paga la previsión. Entonces son situaciones que el actor político no puede mirar para el techo, y por eso tenemos que abocarnos a trabajar, reitero, reforma tributaria, reforma previsional, reforma al sistema de salud, que tenemos que mejorarlo, y resolver los problemas en educación. Creo que no hay más tiempo, y a eso tenemos que abocarnos en términos unitarios para efectivamente hacer un gobierno que da cuenta de las principales demandas de la población.
Sí, abordemos precisamente esos temas, senador. El presidente se ha reunido con partidos de la oposición, con la Democracia Cristiana, Demócratas, la UDI, RN. El ministro Marcel y la ministra Jara recorrieron desde Rancagua hasta Chiloé con esta serie de conversaciones. ¿Hay margen para llegar a un acuerdo finalmente en pacto fiscal y reforma de pensiones? Con el cambio de gabinete pareciera que la pelota quedó en el lado de la oposición, pero ¿cómo lo ve usted?
Bueno, la oposición comprometió su palabra. Si había algún cambio, si salía precisamente el ministro Jackson, ellos se allanaban al diálogo. Bueno, es el tiempo que cumplan con su palabra alguna vez en su vida, porque pareciera ser que siempre han comprometido la palabra y no están. Y segundo, que entiendan que no pueden seguir defendiendo un sistema, un modelo que fue implementado en dictadura el agosto de 1981 por parte de José Piñera. Ya ese sistema es lo más injusto, lo más inadecuado para los adultos mayores chilenos, porque los condena a vivir en la pobreza. Si la derecha sigue en este camino, habrá que decirle lo que estoy planteando, que ellos están por mantener las AFP y al mismo tiempo por mantener en la pobreza a los adultos mayores. Si eso es así, díganlo y nos quedamos todos tranquilos, pero asuman su responsabilidad política frente al país. Yo creo que basta de subterfugio y aboquémonos. Han habido un par de reuniones con el ministro Marcel, con todos los partidos políticos, creo que se va avanzando, se van despejando temas, y va a haber que resolver, yo diría, de buena forma en el Congreso, todo lo que tenga que ver con los tres pilares que tiene este sistema mixto. Este es un nuevo sistema, un sistema mixto que al país le conviene por sobre todas las cosas. Seguramente no le va a convenir tanto a los dueños de la AFP, pero nosotros gobernamos para la mayoría.
Sí, y en ese mismo sentido, usted fue diputado en el periodo anterior. ¿Comparte los cuestionamientos que han venido desde parlamentarios de su propio partido, pensando por ejemplo en el diputado Santana, quienes le recriminaban a la derecha que incluso con respecto a la propuesta de reforma del gobierno del expresidente Piñera, han retrocedido ellos? La propuesta de ese momento tenía también componentes de solidaridad que ahora el sector reniega, ¿no?
Mira, yo era el presidente de la Comisión de Trabajo cuando aprobamos ese proyecto en la Cámara de Diputados. Se aprobó el pilar contributivo, se aprobó la PGU como con pilar solidario, y se aprobó, eran cuatro puntos en ese tiempo, dos y dos, Eso fue lo que salió de la Comisión de Trabajo. Yo era el presidente. ¿Ya? Y eso lo aprobamos. Y eso lo aprobó después la UDI en la sala. Y después así al Senado. Después no hubo capacidad de ponerse de acuerdo ahí para resolver los problemas. Yo lo lamento mucho. Porque podía muerte. Lo que uno tiene que... Llega un punto de la negociación en donde tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que yo busco? Yo busco un nuevo sistema de pensiones. En donde uno de los ejes sea la seguridad social, cosa que no que existía en el país hasta 1973. Y después del golpe de Estado, borraron muchas cosas en términos de derechos laborales y derechos sociales. Bueno, para mí es clave que lo que nosotros necesitamos, un nuevo sistema de pensiones. Y eso hay que armarlo. Y tiene que tener tres pilares. El pilar contributivo, o sea, lo que usted hace con sus ahorros, que son suyos, que son inexpropiables, que son inembargables y que son heredables. Y eso está escrito. Segundo, un pilar solidario. Y tercero, un pilar de un seguro social que tengamos en el país de una vez por todas. Cosa que permita, además, aumentarle ahora a 2.200.000 chilenos las pensiones. Ahora. No cuando, no sé, 30 años más, cuando ya no quede nadie de aquellos 2.200.000 chilenos. Entonces, eso es para mí lo que tenemos que hacer. Y si eso hay que conceder, bueno, habrá que hacerlo. Porque es el objetivo principal. Aquí tenemos que estar en el fin superior. El fin superior es un nuevo sistema de pensiones para los chilenos y chilenas.
Y respecto del nuevo pacto fiscal, senador, ahí pareciera que también está difícil llegar a un acuerdo.
Está difícil, pero la derecha tendrá que darse cuenta que la propuesta originaria del presidente Boric en su programa eran 5 puntos del PIB. Hoy está escasamente en ¿cuánto? En 1,7, 2. Hoy día se estarían recaudando con la reformita que se está presentando 8.000 millones de dólares, que va para pensiones, para seguridad, para salud, porque el per cápita en todos los cefanos, los consultorios de aquí mismo, de la comuna de Concepción, están todos subfinanciados y por tanto provocándole déficit al municipio de Concepción también. Para todo lo que es el sistema de cuidados que tenemos que implementar en nuestro país, porque todo el mundo habla mucho de esto, es muy elocuente en los discursos, pero a la hora de tomar decisiones no apoya. Entonces, la hija que hizo la opción, no, el hijo que hizo la opción por cuidar al papá, quedarse en eso y postergar su vida, hipotecar su futuro, no merece el respaldo del Estado chileno. Para eso se quiere esa plata, para implementar de una vez por todas el sistema de cuidados. Y también para seguir subsidiando y aportándole recursos a la pequeña y mediana empresa, porque se trata de dos cosas. Uno, de pagar el ingreso mínimo que está establecido en 500.000 pesos, pero al mismo tiempo de mantener los empleos. Y por eso que se necesitan estos recursos para inyectarle a estas pequeñas y medianas empresas, las empresas de menor tamaño, para que, reitero, se pague el sueldo justo, pero al mismo tiempo hayan empleos para los chilenos.
Senador, y hablemos también de un proyecto que es clave aquí en la región del Biobío, que está dentro del programa de gobierno. ¿Cómo ha visto usted los avances en la discusión previa al ingreso de la ley de pesca?
Mira, esto, como nunca, había una cantidad de diálogos a lo largo y ancho del país, particularmente en todas las caletas, yo he visto que la subsecretaría se ha esmerado y ha desarrollado estos diálogos. Se tiene que escuchar, se tiene que entender que la ley de pesca es una ley de pesca del Estado chileno, no de un grupo en particular, porque si no vamos a saltar de lo que se criticó en la ley actual, vamos a pasar a otro grupo de presión que lo quiere todo, y resulta que en el medio estamos todos los chilenos, el Estado de Chile, tratando de cautelar los pocos recursos que nos quedan en nuestro mar. Entonces tenemos que primero aplicar un principio de precautoridad. O sea, cómo cuidamos los recursos y tomamos medidas para protegerlos y después para entonces que haya distribución correcta de esto, ¿ya? Y no abuso respecto de la extracción sin considerar la sustentabilidad y la sostenibilidad de un proceso de producción que está extendido a lo largo del país. Esto no es solamente de nuestra región. En nuestra región hay un desarrollo enorme, tanto del sector artesanal como también del sector industrial. Ambos son parte de un ecosistema que tiene que, reitero, ser sustentable. Y para eso tiene que entender que hay que cuidar los recursos, que hay también ingresos y que esos ingresos tienen que tener una distribución justa y que al mismo tiempo está el aspecto social, es decir, el trabajo. Entonces, y eso tiene que ser lo elementos principales de la ley y no poner, diría yo, la carreta delante de los bueyes, porque pareciera ser que cuando entran a las discusiones todos van con un papelito anotado a tantos jureles para mí, o sea, todos buscando tener más cuota. Y eso no es lo que nos sirve. Y otros tratando de entrar a como dé lugar para poder ser parte también de la repartición de estos recursos sin importarle que ya no hay nada más para repartir.
Nos acompaña en nuestra pauta el senador del Partido Socialista por el Biobío, Gastón Saavedra Chandía. Senador, otro tema al que lo quería llevar en esta conversación tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En primer lugar, conocer si finalmente se llegó a acuerdo en el Senado en torno a esta sesión especial en homenaje al expresidente Allende, que recordemos también fue senador y fue presidente del Senado, y su evaluación de cómo se está desarrollando esta conmemoración en el país. Pareciera ser que a medida que vamos acercándonos a esta fecha se van tensionando nuevamente los ánimos.
Mira, la bancada del Partido Socialista y la bancada del PPD del Senado pidió justamente esta sesión especial. Yo entiendo que se va a dar, debiera darse, más allá que, como me han manifestado algunos senadores de derecha, no van a estar algunos. Yo hubiera preferido que estuvieran o que estén. Creo que ese es el gesto de que uno está esperando, el gesto republicano, el gesto democrático, de superación de condiciones que ocurrieron hace 50 años justamente. El quiebre de la democracia, la ruptura de la democracia, el golpe de Estado, lo que allí ocurrió, la violación posterior de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con detenidos y desaparecidos. Todo lo que es también en 17 años el quiebre de no solamente la democracia, sino que también de una forma de desarrollo económico que tenía el país. Ya, hay varios aquí vestigios que aún quedan. O sea, preguntemos por qué pasó lo que pasó en Tomé, lo que pasó en Penco, por nombrar algunas cosas, lo que pasó mucho con el cordón industrial de Talcahuano. Entonces también hay de eso. Yo soy de los que creo que tenemos que dar pasos sustantivos en algunas cosas que creo que son mínimos comunes, pero que son elementales para ir construyendo hacia adelante una visión en común de lo que nos pasó y que esto nunca más nos ocurra. Uno, tiene que ver con la democracia, como sistema de gobierno y la valoración de esta y el cuidado que tenemos que tener de ella. Dos, los derechos humanos. Los derechos humanos como principio rector en una sociedad que tiene que tener entendimiento, que tiene que tener respeto, que tiene que tener pluralidad, que tiene que asumir que hay diversidad de pensamiento y que por lo tanto la tolerancia es básica, es elemental en este tipo de situaciones. Yo espero eso. Y en tercer punto, es que verdad y justicia. No podemos seguir 50 años después con familiares de detenidos desaparecidos buscando aún los cuerpos de aquellos. Es tan simple como que se diga dónde están, qué fue de ellos. Y creo que así entonces se contribuye a cerrar heridas, si no se mantienen abiertas y se va manteniendo per se esta brecha entre unos y otros. ¿Y qué es lo que debiéramos dar paso sustantivo en esto? Si en el Senado podemos hacer aquello, me siento satisfecho. Se ha crispado el ambiente, como pareciera ser, fue el 73, lo que ocurrió el 22 de agosto de aquel tiempo y lo que ocurrió el 22 de agosto de ahora, habla muy mal de los integrantes de la Cámara de Diputados. Habló mal hace 50 años y habló mal también hoy día.
Hay una involución de la derecha. Hace 10 años el expresidente Piñera hablaba de los cómplices pasivos y hoy hay una diputada que habla de leyenda urbana en torno a los...
Eso es insostenible. Creo que eso es aberrante lo que acaba de hacer la diputada Navellán con todas sus letras. Y después se anduvo retractando, pero creo que ese tipo de conductas creo que son las que no necesita el país. Ya. Y al mismo tiempo en las votaciones, unos que no estuvieron diputados de nuestra, se requiere fortaleza democrática, se requiere responsabilidad para lo que uno lo elige. No hay que abandonar la sala. Y después, cuando se votó, justamente repudiando, rechazando todo lo que fueron los actos de tortura y violaciones de los derechos humanos de las mujeres durante lo que fue la dictadura y el golpe de Estado, hay gente que se abstuvo de acá, de nuestra región, mujeres. Entonces, le debe una explicación a lo menos a su electorado.
Senador, y antes de despedirnos, hablemos también de un tema que va a marcar los meses que vienen de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre. ¿Cómo está viendo usted el desarrollo de ese proceso? Pareciera ser que estas enmiendas republicanas levantaron las alertas y ya comienzan a generar preocupación de cara al desenlace de ese proceso constitucional.
Parecería ser que en Chile no, cuando se obtiene la mayoría no se sabe ser mayoría. La mayoría no es para pasar la aplanadora, es para tratar de integrar a los otros, no para abusar. Y creo que aquí Republicano está tratando de hacer eso, tratando de reinstalar la Constitución de 1980. ¿Ya? Y eso al país le hace mal. Incluso si llegaran a ser gobiernos ellos, le hace mal. Un retroceso, eso yo creo que Chile sigue siendo un volcán latente socioculturalmente, porque no hemos resuelto problemas. Y si usted agita las aguas, creo que va a tener una mala respuesta de la población. Yo he dicho, no nos pongan en la encrucijada entre la constitución de Pinochet, que es la que quiere Republicano, y la constitución que firmó Ricardo Lagos. No nos pongan en esa encrucijada. Creo que no nos hace bien a la democracia y buscar acomodar lugar, instalar situaciones o hechos que no son los más correctos y que han ido superándose en el tiempo, no habla bien de la mayoría circunstancial que hoy día tiene el Republicano.
¿Usted todavía cree que se puede revertir ese proceso?
Siempre hay espacio para avanzar, para revertir, pero el tiempo se agota y si no hay un acuerdo más democrático y que contribuya, por lo tanto, de una vez por todas, voy a usar un término manido ya, a construir una casa de todos, esto va a terminar siendo rechazado.
Senador Gastón Saavedra, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en nuestra pauta. Analizamos varios temas de la contingencia, reformas, la conmemoración de los 50 años y parte de la realidad regional. Que tenga buen día.
Muy amable, muchas gracias.